Abrimos el tiempo de opinión en el partidazo con Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, Precillo.
Aquí está Juan Gato, hola, Juan.
Buenas noches.
Y Miguel Rico en Barcelona, hola, Miguel.
Buenas noches, jóvenes.
Antes de nada, ampliamos más detalles sobre esa noticia de la que les hemos informado hace 18 minutos. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El asunto es que mañana el Barça anuncia la renovación, la ansiada renovación o ampliación del contrato de Leo Messi.
Sí, señor. Como decías hace unos momentos, producción es el partidazo de COPE. Este miércoles el Barça anuncia el acuerdo para la ampliación de contrato de Messi 3 años más 1. Es decir, ahora mismo el contrato es hasta 2018, sería hasta 2021 con opción a una más, hasta 2022, entonces tendría ya 35 años. La cláusula asciende a 300 millones de euros y la firma será a la vuelta de vacaciones. Ahora mismo está pasando la luna de miel. El Barça arranca el día 12, el miércoles de la próxima semana. Bueno, pues después de las vacaciones será la firma de ese acuerdo que mañana va a anunciar el Barça.
Muy bien, gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguel, ¿te quedas más tranquilo? No, porque ya está
bueno,
decidido, ¿no?
Pero
está... bueno, al menos ya saber que ya se va a hacer oficial, pues bueno, le quita ya más. Un poco de incertidumbre si la hubiera, ¿no?
Bueno, me lo preguntas así, yo tengo que decir que estaba tranquilo porque desde la tarde en Mundo Deportivo se trabajaba esta portada y esta información y sí, estaba realmente tranquilo ya desde hace un par de meses prácticamente. Supongo que el contrato de un futbolista como Messi y unas cantidades como las que deben ser exige una cantidad de folios y cláusulas que habrá habido que revisar extremadamente bien por parte de los abogados de las dos partes y finalmente ya lo han bendecido. Y otra cosa que sabíamos, que este es un gasto que se imputaría al ejercicio siguiente y que por lo tanto en ningún caso se hubiera firmado antes del 30 de junio por lo que pudiera pasar con la auditoría y las salvedades de los auditores. Es decir, que todo esto se imputa al próximo ejercicio. Y claro, me imagino que ese límite salarial que tanto aterroriza a la estabilidad del Barça, pues ahora estará más disparado de lo que ya estaba.
¿El resto quería decir algo al respecto? Bueno, que era una noticia cantada, pero bueno, se tenía que producir.
Yo tengo que decir que Cristiano Ronaldo, que estaba mudo...
Sabía que ibas a ir por ahí, Manolo.
Cristiano Ronaldo, que estaba mudo, automáticamente
eso te decía,
buscando...
Ahora hablará, ¿no, Manolo?
No, que Cristiano Ronaldo está buscando la F de Florentino para llamarle y decirle, bueno...
Sabía que ibas a decir eso.
Si este va a pagarle 44 millones...
Si era Florentino
millones,
que tenía que llamarle a Cristiano, ¿no?
Bueno, yo lo que digo es que Cristiano está buscando la F Florentino para decirle, bueno, si le van a pagar a Messi 44 millones limpios... Yo que estoy a la altura de Messi, si no me va a pagar usted 44, págueme 43. Pero vamos, que tengo muy claro que Cristiano va a reforzar todavía más su idea de que va a pedir que se le revise su contrato, que se le aumente su sueldo, porque repito, el tirón económico que va a pegar Messi va a dejar una brecha y un hueco entre Messi y Cristiano, que me imagino que los asesores de Cristiano, y a Cristiano no le hará mucha gracia, saber que con el tío con el que está peleando año tras año Balón de Oro, ser el número uno del mundo, va a ganar casi el doble que él. Entonces, como creo que no le va a hacer mucha gracia, me imagino que estará moviendo también sus hilos ahí.
Sí, es que Manolo, siempre que a uno de tu gremio le suben el sueldo, es bueno para
claro,
todos. O sea, esto eleva el listón de los que están arriba peleando efectivamente por Balón de Oro, por la supremacía de quién es el mejor. Y yo entendería, vamos, creo que estoy contigo en lo que va a pasar, que Cristiano Ronaldo diga que de lo mío, ¿no? Si le ha subido eso a Messi. Y luego, con respecto a las renovaciones, sí, creo que se iba a producir tarde o temprano. Me parece que el Barça estaba ayuno de buenas noticias y esto es una buena noticia para el Barça. No creo que el socio...
Necesitado de buenas noticias.
Necesitado, perdón, sí, me expreso mal. Necesitaba una buena noticia. No creo que el socio del Barça esté pensando, ¿no? El límite salarial, yo creo que pasa a un segundo plano, que lo que quieren es a su Messi el mayor tiempo posible y de la mejor manera posible, y luego lo otro pues se arreglará, que sí es verdad que es algo con lo que tiene que lidiar la directiva, porque eso estará disparado, pero es que si quieres tener a Messi tienes que gastarte el dinero, porque en teoría estamos ante el número uno de todos los tiempos.
Pero yo creo que Cristiano no tiene que esperar a este momento. Cristiano es un... Déjeme terminar. Cristiano es un asiduo oyente del partidazo y yo creo que hace unos 7 meses que dijimos que se iba a producir pasado el verano, o sea, con al final de temporada, entrando el mes de julio y agosto, cuando volviera, bingo, y que iba a cobrar esa pasta. Entonces, para Cristiano ni para Tomaguas, que es un pobrecillo contribuyentillo al día, es ninguna sorpresa. Esto está contado aquí hace meses, en la época, en las cifras y lo demás. Pután, que diría Meñorao Núñez, hágase. No sé dónde está la sorpresa. La única sorpresa que había en esto es que Messi no renovara. Chico, pues el blanco y en botella. Hombre, hace meses, meses.
Quizá lo que se ha demorado, ¿no, Miguel? Que yo no sé por qué lo ha querido dejar el Barcelona todo para el final. Siendo la estrella, yo creo a lo mejor igual...
Bueno, lo ha dejado por números, ¿no?
Yo creo que básicamente cuestiones económicas, sí.
Por razones económicas y no imputarlo al ejercicio anterior.
Correcto. Y luego, hombre, yo creo que eso en el fondo sí que le afecta a Cristiano, como ha dicho Lama, porque estos al final son vasos comunicantes. Y si él ve que su máximo rival ve que tiene esa mejora, yo no sé si esto le va... En la próxima, tan referida a la reunión que tiene que tener Florentino y Cristiano, si va a poner algún problema más o no. A ver, ¿en qué va a estar?
Hasta ahora lo de la reunión no estaba previsto, porque en Madrid ya van por cerrado el asunto. Pero como dice Manolo, a partir de ahora creo que en la agenda es que ya estarán buscando el momento, el día y la hora.
Yo en el tema de Cristiano, yo cada día tengo más claro que Cristiano... siempre hablamos de que esto es una partida de ajedrez, donde cada uno mueve piezas. La última la movió inteligentísimamente el Madrid, diciendo que ya no hay caso Cristiano, que Cristiano va a seguir en el Madrid, y entonces el siguiente que va a mover pieza es Cristiano. Y yo estoy convencido que Cristiano no va a mover pieza hasta que no hable con sus asesores fiscales y laborales, preparen lo que se le viene a Cristiano encima el próximo día 31 y declare ante el juez. Porque cuando declare ante el juez y oiga al fiscal... entonces Cristiano realmente va a empezar a coger la calculadorilla esa y empezar a echar cuentas de la pasta que necesita. Entonces, no porque le falte, pero de la que va a tener que pagar. Y entonces a partir de ese momento es cuando a lo mejor descuelga el teléfono y llama a Florentino para decirle: Florentino, a ver cómo me arreglas esto, que esto hay que arreglarlo, que el otro gana 44, que esto tengo que pagar no sé qué Hacienda, y esto, oye, aunque renove el 3 de noviembre, pues también ha renovado Messi 14 veces y no pasa nada. Porque yo renueve una vez más.
¿Y si el Madrid dice que no?
Pues el Madrid dice que no. Imagínate qué año le puede dar Cristiano al Madrid metido en ese vestuario, encabronado Cristiano, el público pitando a Cristiano, Cristiano cada dos por tres saliendo y haciendo declaraciones o contra Florentino, o contra no sé qué, o contra el público. Imagínate qué añito, Guas.
No, eso sí.
Bueno, te he matado. Después de decirte esto, te he matado.
No, me han matado. Es que pienso que es muy difícil.
O sea, voy a hacer un homenaje a Emilio y voy a decir, pero oye, el día que renueva Messi estamos hablando de Cristiano.
Es que son vasos comunicantes, Miguel.
Sí. Ah, bueno, estamos hablando ya de lo de mañana, ¿no?
Mira, recuerdo cuando firmó, Miguel, recuerdo cuando firmó Cristiano el suyo, el 3 de noviembre fue, ¿no? Creo recordar. Recuerda aquella noche, que también en el partidazo, lo primero que dijimos es, bueno, Messi ya estará llamando a su padre para decirle, oye, ¿y de lo mío qué, papá?
Bueno, por eso y por el contrato de Nike vitalicio y todas esas cosas.
O sea, que el Madrid, según vosotros, le tiene que pagar a Cristiano por lo menos 43 millones.
No, yo no digo lo que le tiene que pagar el Madrid. Le pagará a Cristiano lo que el Madrid quiera. O le dé la gana. Digo es que Cristiano le va a pedir al Madrid más pasta.
Pero vamos, como tú has dicho antes, para que la gente lo entienda, que es tu frase... que si Messi cobra 44 millones, informó puntualmente, aquí repito, que hay que darse pisto en estas cosas, entonces, por este santo mandamiento, tiene que ir el Madrid, ponerle a Cristiano 44 millones menos un euro.
Pues
cojonudo.
Pues no lo sé. A lo mejor Cristiano se conforma con 35, no lo sé.
Es que como le ponga 44 más uno, va Messi otra vez. En este caso, donde Bartomeu va a decirle, el uno es mío.
Bueno, pero es que el mercado se ha movido, el mercado se mueve así. Y el mercado del fútbol, que está especialmente inflado y es muy dinámico, que cambia de un año para otro, bueno, pues ya tenemos, con la base de lo que gana Messi, ya tenemos un precio de mercado, lo que cuesta un supercrack. Pues a partir de ahí...
Pero yo no estoy de acuerdo en eso, Roberto. Lo que cuesta un supercrack que le paga el Barcelona. El Barcelona es completamente dueño de su destino y de sus dineros para darle a Messi 44 millones o 440. Claro. Yo lo que pregunto es si es razonable que otro siga esa estela. No pregunto nada más.
Claro, pero el planteamiento, que hará Cristiano es le dirá a Florentino, ¿tú crees que es razonable que a Messi le paguen el doble que a mí cuando yo voy a ganar el Balón de Oro otro año más?
Tomás, escrupulosamente no es razonable, porque tú has firmado un contrato. Tú has firmado un contrato hace nada, el contrato está para cumplirlo, nos damos la mano y no sé qué, pero es que el fútbol va por otro lado, no va por el lado ese de cumplo el contrato y qué bueno soy. No, escrupulosamente no debería ser así, pero es que lo estamos viendo a diario.
Bueno, pues sería bueno que alguno se plantara. Digo yo, vamos.
Bueno, vamos a ver cómo se
sugiero.
No tiene pinta,
es un imposible. Hay un ejemplo muy claro, Guas, que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no le ha quedado más remedio que renovarle los contratos a futbolistas con contrato en vigor.
Bueno, porque ha querido el Atlético de Madrid, ¿no?
No, que ha querido no, porque si no todos los quitan, joder.
Bueno, pues eso, pues porque ha querido para que no se los quiten.
Claro, yo digo que Roberto día... Palomar, porque sí, el mercado pero, está
oye,
ahí.
Oye, pero que os entiendo y que no os quito ninguna razón. Lo que digo es que habrá algún día que alguno se plantea.
Claro, por supuesto.
Pues ya está, y a lo mejor es el Madrid, o no, ya veremos.
Pues seguro, y a lo mejor el Madrid se plantea y le dice a Cristiano no le da ningún duro, pero también
estando
te digo...
Estando estos dos en activo, me
va a tener claro, pero también te digo una cosa, Guas, y dices tú, bueno, ¿y qué va a pasar? Ya te digo lo que va a pasar. Tú imagínate tener al bicho ese ahí metido encabronado. Yo solamente recuerdo aquel día que salió y dijo: estoy triste. ¿Te acuerdas de aquella frase?
Sí. Pues sabes que te digo:
madre mía, temblaron los cimientos de Bernabéu. Que por cierto, no hubiera pasado nada, pero temblaron.
Ya sabes que cuando... son las 12 y cuarto, ¿no? Pues te voy a decir una cosa que no es que sea grosera, pero casi. Con 12 Copas de Europa y 33 Ligas, me cago en medio.
Bueno, ya sabes que cuando
Tomás Guas, oiga, escúchame, Florentino Pérez, el Real Madrid, el Susuncor, dará lo que lo quiera. Tomás Guas, con 12 ligas, 12 Copas de Europa y 33 ligas, me cago en medio. Sí, y el delantero centro, pero ya el delantero centro es Borja Mayoral.
Pero escucha, pero ya sabes que cuando estornuda a Cristiano se resfría a Madrid, pues sí, y es así. Entonces, lo ha hecho perfecto.
Oye,
está la gente encabronada porque está diciendo, o sea, no está hablando, está diciendo solo buenos días en su Twitter y no sé qué. Y está la gente encabronada, pues fíjate cuando diga algo más.
Bueno, pues esa es otra de Tomás.
¿Sí?
O sea, ha dicho Gato una verdad. O sea, Cristiano no ha abierto la boca.
Y está
el otro
mundo,
día dijo Paco González que el madridismo está encendido contra Cristiano.
Claro.
Y no ha abierto la boca. Imagínate cuando la abra.
Pero escúchame una cosa.
Bueno, pero en este caso
abierto por él, ¿no?
Eso es.
Por favor, pero no vamos a ser...
No, cuando digo, o sea, que no estoy diciendo que esto sea mentira. Que lo que estoy diciendo que si abrís la boca ya le están fusilando.
Bueno, pues ya está.
Imagínate cuando la abra.
Yo te digo que si os doy la razón podemos poner publicidad. Y no lo digo por llevar la contraria, lo digo porque te repito. Con 12 Copas de Europa y 33 Ligas, me cago en medio. Nada más, o sea, no hemos hablado hace 10 minutos que la gente no sabía que esto está preparado. Yo lo que digo, oiga, el Barcelona ha renovado a Messi. Felicidades. A Bartomeu le pega 3 años y el estacazo que se guarda para que venga adelante, según me acaban de tuitear. Pues es perfecto, oiga, guste el señor Messi, el Barcelona lo que le dé la gana. Yo tengo que seguir esa estela con 12 ligas y 33 copas. Me cago en medio. Es así, es así.
No, no, es una postura, no, que sí. Tomás, pero no sé si el Madrid... El Madrid que echará sus números y dirá, bueno, si este se va, yo ingreso mucho, pero necesito un tío de 50 millones que compita, de 50 goles que compita contra Messi. Bueno, hay otras cuentas por ahí.
Pues
tú para contrarrestar a Messi necesitas un Cristiano.
Bueno, pues
en el mercado, en la mercadotecnia, el campo,
si el Madrid
en
estará
campo.
Estreñido o suelto, no lo sabemos.
Con 12 ligas y 12 copas de 3 ligas. Yo hacía caca y pipí cada mañana como un rey. Vamos, es que no tenía ningún problema. No he dicho ni Evacuol ni Fortasec. Voy como un rey, pero vamos, escúchame. Por las patitas abajo. Y ahora, chicos, cada uno que entiendo muy bien todo. Óigame, el marketing, el todo lo que tú quieras. Si todos los ICs que dan vueltas a esto, los entiendo perfectamente. Pero me parece de cachondeo decir, oiga, 44 millones de euros. Oiga, si el Barça está sonado, yo no. Porque parece, yo también te digo una cosa, el Barça está sonado. Ahora, estupendo con su dinero y con su gente, de lo que le da la gana, faltaría más.
El que está frotándose las manos es Montoro, Tomás.
Vamos,
diciendo,
Montorito está...
Otros 44 para la ducha.
Montorito ha renovado también. Se Montorito, la que puede.
El que está pensando a quién le pega el sartenazo, al Barça o al Madrid, es Dani Ceballos.
Otro, yo pido 80. Yo soy Ceballos, digo, escuche mi arma. Que dice que no sé qué. Es un tío de 30 años. ¿Cuánto tiene Ceballos?
Ceballos tendrá 22.
20
solo.
20, bueno, pues ya está. Si es que es muy fácil. Yo le digo, si hace por 30, le han dado 44, a mí con 20.
Sí, pero a Ceballos todavía Messi le puede preguntar que con quién ha empatado, ¿eh?
Sí, bueno, que se lo pregunte. Pues yo por pedir, chato.
Andrés Ocaña Sevilla, hola Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Muy buena. Ocaña, compañía. ¿Tú cuánto quieres, Ocaña?
A mí sí me toca un 20% de lo que le vayan a dar.
espectáculo.
Ahora, sí te digo, dice que Messi le puede preguntar, pero ojo, que solo ha faltado que a Ceballos lo llamara del Barcelona Messi, ¿eh? Por lo que me cuentan, le han llamado el propio Bartomeu, le han llamado de la dirección técnica,
Puigdemont.
Le han prometido de todo, que si va allí va a jugar, que va a tener minutos, o sea, que el Barcelona... Sí, se ha tirado en canal a por Ceballos, ¿eh?
Bueno, bueno.
Pero así es, ¿eh? Y hoy se ha reunido con el Betis, por fin. Ha estado apenas una hora, ¿eh? Una reunión que yo la verdad no le he visto mucho sentido. Digamos que lo que han hecho es formalizar los agentes de Ceballos las ofertas que tienen, se las han llevado al Betis, una de la Juve, que esa la podemos descartar, porque aunque económicamente es muy buena para él, él quiere jugar en España, y la del Madrid y la del Barcelona. El Betis... también por cumplir, le ha vuelto a poner una oferta de renovación encima de la mesa a Ceballos, pero evidentemente el dinero que le pueden pagar año a año a Ceballos es mucho menor que el de Madrid y Barça. Y bueno, se han dado un plazo, decía Ceballos, de 15 días, pero va a ser mucho menos para decidir definitivamente dónde va Ceballos. Y el Betis le ha pedido también, hombre, hablar directamente con el Madrid, con el Barça, a ver si puede incluir algún jugador en la operación. Y lo que sí os digo es que casi da por perdido el Betis la posibilidad de que se quede un año aquí, ¿eh?
Claro, o sea, que eso de
fichar... Porque Ceballos, es que es el propio Ceballos, después de haber hablado Joseba con el Barça y que le prometan minutos en el primer equipo, que casi que va a formar parte del equipo titular de Valverde, ya Ceballos lo que quiere es tener minutos en un grande, ¿eh?
Claro, pero es que el Madrid, lo que hemos contado, lo que nos ha contado Mel, es que el Madrid ha cambiado la estrategia y ya prácticamente se olvida también de ese año cedido, claro, en el Betis, y que empieza a hacer la pretemporada y que, como le convenza a Zidane, se quede en el Madrid. Dime, Manolo.
No, yo cada día, yo creo que Ceballos va a jugar en el Madrid. No,
yo también,
¿eh? No sé si este año o el que viene, pero yo, por más o menos por lo que sé, creo que Ceballos va a jugar al Madrid. Primero, porque ya se comprometió con el Madrid. Es cierto que el Barcelona luego ha ido a la carga y el Barcelona va con fuerza. Tengo la sensación de que el Barcelona ve en Ceballos y no quiere que se le repita otro caso Marco Asensio,
Isco
y compañía. Entonces, yo creo que ahora ha perdido la cabeza de repente y ha dicho, venga, por este, que no nos pase como con los otros dos. Pero yo tengo la sensación que Ceballos está comprometido con el Madrid. Y va a ser todo cuestión, pues eso, de darle forma, como ha contado Mel, de buscarle una solución, a lo mejor de traérselo ya al Madrid. Pero yo creo que Ceballos está comprometido con el Madrid. Me extrañaría mucho y me sorprendería mucho que el Barça fuera capaz de voltear la situación, porque es cierto que el Barça va a jugar con la baza del Betis. Que es decir, yo te pago más de la cláusula de rescisión.
No, Manolo, no. Ninguno de los dos paga ni un euro más de los 15.
No, no, el Madrid
sí, ¿eh?
El Madrid le va a pagar más, ¿eh?
El
Madrid le ha ofrecido al Betis, porque de esos 15, el 75% es para el Betis, el 25% para el jugador y la agencia. Y el Madrid le ha ofrecido al Betis, las noticias que tenemos es igualarle al Betis la cantidad para que los 15 fueran,
¿no?,
para el Betis. ¿Sí?
Yo no, bueno, yo lo que tengo entendido es que los dos están por la cláusula y punto.
Sí, lo único, el Madrid, por lo que nosotros mañana en Marca lo contamos, él no quiere quedarse cedido en el Betis, entonces el Madrid le ha dicho, vale, te esperamos, pero nos tenemos que descargar de jugadores, hay que esperar a que se vayan Morata y James, pero claro, aquí estamos en que el tiempo aprieta, y si Morata y James hasta el 20 de agosto no se van, ¿qué hace Ceballos? Tiene que esperar a encontrar un equipo, le dice primero que sí al Barça, espera al Madrid, entonces está ahí en ese tira y afloja. Él le ha dicho al Madrid, de acuerdo, pero a mí no me dejáis cedido en el Betis. Y el Madrid le ha dicho, te hacemos hueco, pero espera, porque no sabemos todavía, están pendientes, sobre todo de Morata y James.
Es que eso hace, de hacer hueco es el chocolate, el loro, porque claro, todos le están, claro, diciendo que le van a dar minutos, pero ¿qué minutos?
Ya, pero si al Madrid en el equipo es complicadísimo. Claramente no le cabe este,
claro,
jugador, ¿eh?
Pero
no,
y al Barça,
de todas formas, tiene una personalidad tremenda Ceballos, ¿eh? O sea, él es consciente que si va al Madrid le puede ocurrir lo que le ha ocurrido a otros muchos jugadores que recalan en el Madrid y se pegan un año en blanco, pero este tiene una personalidad tremenda y se le ha metido entre ceja y ceja que quiere estar
allí. De todas formas, Ocaña, cuéntale a la gente, porque tú que vives ahí en Sevilla y tal, y lo palpas, que este tema de Ceballos, salvando la distancia, se parece a Cristiano en el sentido de lo que le espera a Cristiano el año que viene.
Claro.
Si Ceballos se queda en el Betis, siendo traspasado a cualquiera de los dos equipos, menudo añito le espera a Ceballos, ¿eh?
Pero efectivamente, Lama, es que yo es lo que decía por la tarde y lo que venimos contando, que aquí el problema que hay es que hay muchos béticos que quieren que Ceballos se quede un año cedido, pero hay otros tantos béticos que dicen que no renovó por una cantidad grande, que no renueva para subirse la cláusula, que lo vamos a vender al Madrid por una pringa y encima lo vamos a tener aquí un año. Claro. Y Ceballos es consciente de que al tercer pase que falle en el Benito Villamarín se le puede venir el campo encima y tampoco quiere eso el chaval.
Por eso no me extraña que el chaval, claro, por eso no me extraña a mí que el chaval diga, vamos, yo me voy, pero me voy ya.
Vosotros, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿a dónde le recomendaríais que fuera, si fuerais sus agentes? Al margen del dinero.
Al Atleti.
Es
que estáis hablando ya, el Atleti de Madrid fue... El año pasado ya tuvo reuniones con el Betis antes del...
Este año lo ha intentado también, ¿eh?
Sí, pero no, el Atlético creo que no ha pasado, creo que no ha pasado de los 10 millones.
Frase del Cholo Simeone, ¿y dónde le pongo?
Pues escucha, pues la misma que Zidane y la misma que...
No, pero yo te digo que como ha dicho el Atleti, yo te digo, frase del Cholo Simeone, ¿y dónde le pongo?
¿Y dónde le va a poner Zidane?
Pues no, yo no hablo de Zidane ni de él. Yo hablo del Atlético que tú has dicho. Yo es que creo que ahora mismo Ceballos lo tiene muy complicado para jugar en cualquiera de los tres equipos, pero yo creo que sí. Por la forma de jugar de los tres equipos ahora mismo, si jugara en uno, jugaría más en el Barça.
Pues yo creo que es del Madrid, fíjate.
Digo que jugaría, no digo de dónde cuajaría más. Más minutos tendría en el Barça.
Te quiero decir, yo le veo también a Ceballos, que es verdad que evidentemente hay mucha gente por delante de él, pero Ceballos puede jugar hasta en 3-4 posiciones.
Sí.
¿Eh?
Pero es que el Madrid tiene muchos medias puntas. Mira, en el Madrid puede jugar de media punta Isco, puede jugar de media punta Benzema, puede jugar de media punta Kovac, sí. Bueno, si se queda James, ya no te quiero.
Puede jugar donde Modric, ¿eh?
Pero que puede jugar, pero que también está Modric.
A Modric hay que llamarle usted.
Jugaría donde Modric cuando no esté Modric. Pero normalmente suele estar Modric.
Escúchame, pero es que el Madrid puede haber pensado, y yo creo que razonablemente, que el futuro de Modric es Ceballos.
Es que la idea,
este chico de la manera que juega, que además dice muy bien Ocaña, que juega en tres o cuatro sitios, yo le veo una apuesta, después te sale uno, una apuesta para tener el duplicado a Modric.
Pero si yo creo que el Madrid lo había abordado, el Madrid, yo ficho a Ceballos, le dejo un año más en el
Barça. Se ha metido el Barça y la Juventus, y la Leti, espero que
me envejezcan los que me quedan y me lo traigo, pero claro, es que se te ha metido el Barça y el chaval dirá, coño, me están ofreciendo jugar, mira qué panorama me espera a lo mejor con algunos aficionados del Betis, venga, me voy ya.
Ojito a ver si no lo ficha el Madrid y después lo ceda a otro equipo que no sea el Betis, ¿eh?
Puede ser,
antes de que empiece la temporada, ¿eh?
También yo creo que si le ficha el Madrid,
lo aceptaría él.
Ceballos, si se va del Betis, no es para jugar al Madrid y bueno, el Barça.
Es que si no se queda, claro.
Pero escúchame una cosa, si además hay una cosa clara, si es que James fuera a Ceballos dentro, yo no sé qué vuelta le estamos dando. Morata se va a ir, porque Morata no tiene nada que ver con Ceballos.
No.
Entonces yo creo que el 10 de James se lo pone a Ceballos. Oiga, y espabiles, ¿eh? Y te digo yo que ese chico puede ser el sustituto de Modric, dile como tú quieras.
O que lo fiche el Madrid, que lo ceda al Barça.
También. Al Barça B, que ha subido de categoría.
Eso no se ha visto todavía. Estaría bonito.
Sí. Yo creo que sí.
Leo un único tuit serio, Joseba. La burbuja del fútbol debería explotar para que nos demos cuenta las barbaridades que se pagan a tíos que solo dan patadas a un balón, mientras médicos, profesores o ingenieros saliendo del país para ganarse un futuro. Y dicho esto, vamos a seguir riéndonos. Si Cristiano...
No seamos demagogos. Pensemos fríamente de dónde viene el dinero del fútbol. Y el dinero del fútbol viene de los bolsillos de los aficionados. Y cuando tú vas a comprarte una camisetita y pagas 97 pavos por una camiseta, la pasta que te estás dejando es descomunal.
Sí.
Pues como ese que ha ido a comprar hoy, hay millones de personas que compran su camiseta y que pagan para que ver al Madrid, al Barça, a los demás equipos en las televisiones. Cuidado, que el dinero tiene un origen.
Todo cierto.
El fútbol es una industria.
Todo cierto. Pero también es cierto lo que dice él, que ingenieros, profesores y demás yéndose del país.
Por supuesto que sí.
Si Cristiano por el mero...
Pero la sanidad es pública y privada. Y normalmente cuando vas al médico, si vas a sanidad pública, no pagas. Pero por ver el fútbol pagas. Y pagas voluntariamente.
Y bastante. Si Cristiano por el mero hecho de que le suban el sueldo a Messi exige al Real Madrid que le suba el sueldo, adiós y muy buenas. No es tan imprescindible como se pueda llegar a creer Lama. Y ya que estamos Lama, a ver si repartes. Lama es el altavoz de Cristiano. Algo trincará también el del bicho.
Hombre, por supuesto, pero hace años.
El último bromea que...
Lo de los 44 soy yo el que le estoy incitando porque me llevo el 10%.
Porque cuatro son para ti.
Reparte un poquito. El último bromea que Florentino tenga en cuenta que Cristiano tiene dos bocas más para dar de comer.
Me llevo lo mismo que me llevé de Ramos. No te
y Joseba, sí, y de Luis Fonsi, su Despacito, vuelven a los oyentes del partidazo de Copi. Los hay que recogen el reto que has lanzado. Yo antes de bailar Despacito, tan siquiera escucharlo, me clavaría alfileres en los ojos. Bastante demoledor.
Cuando ese le diga a una chavala, ¿bailas conmigo el Despacito?
Sí.
Le va a decir, no, me voy a ir a clavar alfileres.
Él dice que alfileres,
antes de bailarlo contigo.
Que
espera,
alfileres
espera.
En los ojos.
Ya, ya.
También tenemos oyentes plurifacéticos. Soy músico y cantante profesional. Actúo en hoteles de la Costa del Sol. En julio tengo 33 actuaciones. No te creas que la gira de Fonsi es algo súper cargada. Somos muchos los que lo hacemos a diario.
Hombre, y tanto. Y tiene un mérito. Y yo soy un gran fan de las orquestas, de sí, los pueblos.
Y el último tuit.
Sí, yo sí.
Y el último tuit.
La charanga, Santiago. Sí, sí,
sí, sí. Abre bien los oídos, querido Joseba, porque va dirigido exclusivamente a ti. Lo firma Monse, @fresi70.
Fresi.
Fresi70.
Fresi.
Fresa. Qué rabia no haber estado en ese momento en el que perdiste la compostura con el Despacito.
No, pero yo no la pierdo, ¿eh? La pierde sí, la demás sí, gente. Sí. Lo que pasa
no le rompa
que...
la ilusión a Monse, hombre.
Fresi. ¿Con Van Morrison puedo hacer acto de contrición, gato, o no? ¿O tampoco?
Yo después de lo de Luis Fonsi no sé si estás apto para el concierto del jueves.
Sí, ya, pero yo cuando voy a los conciertos me gasto la pasta en ver a Foo Fighters el jueves.
Claro.
Y no me la gasto en ver a Luis Fonsi.
Sí, pero que no vas a frenar los palos que te están
no,
cayendo.
No, no,
sí,
ya
te
digo.
Van a caer, pero vamos.
O no como otros que van de gañote.
Ah, no, no, no. Oye.
Hay que pagar, concierto se paga.
68 euros cuesta, me costó a mí la entrada para el Mad Cool de Madrid, el primer día, que es el jueves.
Nosotros hemos pagado el triple.
Actuación de Foo Fighters, pues yo solo puedo ir a uno.
¿De Fufa?
muy recomendable, Guas.
Pero Guas, con lo que veíamos tú y yo, Pepe Pinto, Estrellita
por
Castro...
Por favor.
¿Qué cosas van a ver estos tíos?
Paquita Rico. Los mejores momentos de la faragona.
Francisco Alegre, vamos a ver.
Y olé.
Esto es que... Pero bueno, déjalos.
Ahora Fufa.
Peor para ellos.
Fufa, mira, el amigo de Ufa. Antoñito Rizola.
Ufa, sí.
Ufa.
¿Qué concierto vas a ver el jueves? No, dime, que estaba escuchando ahí atentamente.
Voy a ver el primer día del Mad Cool, el concierto, bueno, el estelar es Foo Fighters.
¿A qué hora es eso?
Pues eso empieza a las 6 de la tarde y dura hasta las 3 de la mañana, creo.
Bueno, pues a las 9 habrá una clara competencia porque toca, o va a intentar tocar Falete, que tiene una gira prevista
¿Así?
Para el jueves.
¿Dónde toca?
Y flamenco, ahí cerca de Florida, Retiro, por ahí por...
Vengo.
Una sala, pero para solo para aficionados, ¿eh? Y
yo soy.
Para gente
bien. Vengo. Antoñito, el Atleti Madrid tiene tres frentes. El Niño, Vitolo y Diego Costa.
Yo piso la tapa y allí paso el culo.
Dale.
Bueno, el plan sigue, se está cumpliendo tal y como lo diseñaron hace ya algunas lunas, que lo contamos aquí en COPE. El plan en torno a Vitolo era muy facilito y te lo cuento para que todos los oyentes lo tengan claro si no lo tienen ya. El Atleti le presta 40 kilos a Vitolo para que este compre su libertad y él, como jugador libre, ficha por Las Palmas, pero solo hasta enero, porque le parece suficiente fichar solo hasta enero. En enero, de nuevo libre, recala en el Atlético de Madrid y esos 40 de hipoteca de préstamo pues ya se devolverán o ya se apañarán, ¿no?, de alguna manera. Las Palmas, además, creo tener entendido que va a pillar también del movimiento, sí. Porque en su día tenía una cláusula de posible venta en el futuro de un 12%, así que va a pillar ahí 5 kilitos seguramente.
Hay ciertas dudas sobre esta operación, de que sea así tan sencillo, y más cuando Montoro está con la guadaña vigilando todos los movimientos que se hacen en el mundo del fútbol, que hace bien, por cierto. Alberto Palomares, experto en Derecho Deportivo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
No sé si por el apellido tienes algo que ver con Roberto, es pura coincidencia.
Pura coincidencia.
Os presento a Alberto Palomar, Roberto Palomar, tu primo Alberto.
Encantado. Nos conocemos, pero ¿qué tal?
Sí, he escrito en Marca muchas veces, encantado.
Sí, muchas, sí.
Alberto, se dice, esta operación de Vitolo es tan fácil como se dice, es decir, el Atleti le presta 40 millones, va a la Liga, compra su carta de libertad, ficha por Las Palmas y en enero se desvincula de Las Palmas y va al Atleti. Tan sencillo como suena, no hay nada más que eso.
Hombre, en esta sencillez hay dos puntos de complicación. Primero, que cuando uno hace un préstamo a otro tiene que ser un préstamo documentado y por tanto es un préstamo que tiene que pasar por Hacienda y por actos jurídicos documentados. Y segundo, que en el marco del control económico que en estos momentos tiene establecido la Liga, cuando uno hace un gasto de 40 millones de pesetas, es un gasto, digamos, computable en el marco global de lo que el Atlético de Madrid se puede gastar este año.
O sea, que si, ahí hablamos del fair play financiero y dos límites, me imagino, ¿no?
Justamente, es decir, que si tú prestas, has gastado. Y si has gastado, cuenta en tus aspectos generales. Y claro, el gran problema de todo esto es dejar huella. Porque claro, si uno deja huella de una operación como la de un préstamo, la pregunta que se puede hacer la FIFA es si el préstamo es un fraude de ley. ¿Me explico?
Sí, 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 claro, claro.
Si uno deja huella, porque si uno no deja huella de las cosas, pues bueno, pero el problema es cuando uno deja huella.
Bueno, Alberto, ahí se me ocurre una pregunta. Yo creo que, y por lo que yo sé, el Atlético de Madrid ha debido consultar a FIFA, UEFA, Federación,
sí,
para que no haya ningún eslabón partido y tenga todo atado, ¿no?
Y eso, perdón, Alberto, que la FIFA suele vigilar muy de cerca las cesiones puente y los fichajes puente.
Sí, bueno, yo lo único que digo es, si hay una prohibición vigente, el hecho de, el entre comillas, eludir temporalmente con un puente, pues en fin, si no se aproxima al fraude de ley, está muy cercano, ¿no? Porque en realidad está simulando una operación para producirlo. Pero bueno, en todo caso...
Pero Alberto, perdona que te diga una cosa. El Atlético de Madrid no tiene prohibido fichar. El Atlético de Madrid lo que tiene prohibido es inscribir.
Sí, pero o sea, no les gusta estos organismos que les vacilan.
Vale,
¿eh?
No, pero si tú, a ti te puede gustar o no gustar. No.
Ya, pero,
el Barcelona fichó a Arda y a Alexis y no los inscribió. Pero la duda que yo tengo,
Vitolo no ficha por el Atleti, ¿no? Ficha por Las Palmas.
Bueno, depende de quién paga la cláusula.
La paga él.
La paga Vitolo.
Vitolo, sí.
Pues entonces pasa.
Bueno, pero gente libre. Estamos hablando de que la paga con un préstamo.
Sí.
Bueno, lo del préstamo, y por tanto, insisto en que el préstamo... O sea, la operación es limpísima si Vitolo saca de su banco la cláusula, la paga... sin IVA, porque no hay una prestación de servicios, compra su libertad y en enero, digamos... Exacto. Entonces, esa es una operación limpísima, si es así. Donde es más dificultoso es si uno no tiene el dinero.
Claro, es que por eso precisamente esa es la gran duda. La pasta que va de la Leti a Vitolo, que esa cantidad o que ese trasvase de dinero esté libre de cargas, de IRPFs, de IVAs y de demás impuestos.
Bueno, a ver, eso en todo caso... solo puede tener dos naturalezas, o es un préstamo o es un fichaje. Como no puede haber doble fichaje, porque como bien decían, lo que está prohibido es inscribir, pero no fichar, bien, pero lo que no puede tener es dos patronos a la vez, lo cual quiere decir que tiene que ser un préstamo, porque la otra alternativa es que fuera un fichaje, pero entonces no podría tener licencia. Luego la solución es que sea un préstamo, y si es un préstamo, pues liquidan la empresa de préstamo, y a partir de ahí eso figura en las cuentas del control económico financiero y del Fair Play, y si salen las cuentas, salen, y es una operación, digamos, en la que un club le ha prestado dinero a un jugador para una operación ajena, que todos sabemos que tiene un triángulo final, pero que a lo mejor el triángulo final no es visible en este momento, ¿no?
De todas formas, Alberto, aquí hay una cosa que queda muy claro, evidentemente que el Atlético de Madrid va a tener que desembolsar esos 40 millones en la cuenta de Vitolo por dos razones, porque si no hubiera estado sancionado, tendría que haberlo desembolsado en las cuentas del Sevilla. Es decir, que debe disponer de esos 40 millones cuando lo quiere fichar. La cuestión es que si no hubiera estado sancionado, le hubiera puesto los 40 millones en la Liga al Sevilla y ahora se los va a tener que poner en la cuenta Vitolo para que Vitolo se los ponga al Sevilla, porque son cláusulas.
Pero la diferencia es que en un caso es un contrato laboral y una indemnización por la extinción de un contrato y en el otro es un préstamo.
Pero
que son dos cosas perfectamente diferentes.
El problema es que la pasta no la pone el Atlético de Madrid directamente, porque puede fichar, pero no puede fichar para que ese jugador esté inscrito aunque sea en otro equipo. No sé si me entiende. Por eso la pone Vitolo y no el Atlético de Madrid.
Sí.
Claro, pero el problema es si Vitolo lo paga de su bolsillo o recibe un préstamo. Es lo que deja huella, ¿no?
¿Y no puede ser una donación?
Sí, pero tributa.
Claro, que paga impuestos.
Ah, sí. No, si esto es lo que le va a salir al Atlético de Madrid, es más caro nada más la operación.
Claro,
nada más.
Claro,
es una cuestión de dinero.
¿Y cómo puede ser
nada más caro? Manolo, le va a costar lo mismo que le pagaría al Sevilla. A efectos, lo puede fichar, no lo puede escribir, pues sí. Pero si hubiese pagado al Sevilla en condiciones normales.
Como todo lo viste claro que hay que ir pagando, pues que siga pagando.
Aprovechando la presencia de Palomar, el bueno, Alberto, ¿qué tipo de impositivo tiene ese préstamo, entre comillas, para Vitolo?
Pues depende de dónde se formalice, porque el impuesto de transmisiones es un impuesto autonómico con una cuota diferencial, pero bueno, estamos hablando de un valor muy bajo. El impuesto de transmisiones es uno de los más bajos, pero digamos, lo único importante de eso es que deja huella, es decir, que supone la presentación ante Hacienda de la existencia de un negocio jurídico, pero económicamente es muy pequeñito, ¿eh? Dependiendo de si se realiza en Madrid o en Sevilla, pero vamos, es muy muy irrelevante, o sea, no me preocupa por la cuantía, sino por la naturaleza, ¿eh?
Perfecto. Alberto, gracias por aclararnos las cosas. Un abrazo, ¿eh?
Nada,
gracias,
encantado.
Igualmente. Venga. Hasta pronto.
No, y luego hay un componente deportivo que lo decía antes Manolo, que se lo puede fichar, pero no inscribir. El caso de Vitolo es que Vitolo tiene que jugar. No es en el caso de Diego Costa, que Diego Costa está prácticamente asumido que va a estar aquí hasta enero sin jugar. Con lo cual, la operación la tiene que hacer con el Chelsea.
Como son tan puñeteros en UEFA y en FIFA, pues que esté bien hecho. Si yo estoy de acuerdo con lo que nos ha contado Alberto, que la operación es perfectamente legal, es una ingeniería financiera perfectamente válida. Pero sí, tú no lo escribes con el Atleti, pero lo escribes para Las Palmas para que luego acabe en el Atleti. Ese tema tan retorcido lo acepta un organismo más retorcido todavía como es la FIFA.
Yo creo que el
Atleti
Madrid,
habrá preguntado.
Me imagino que el Atleti Madrid dicho, se habrá movido.
Aunque se haya movido, la UEFA o la FIFA no son tontos. El problema no es que sea legal como lo haga, sino que la FIFA trague con eso, sabiendo cómo...
Es que la FIFA, repito, es que yo creo que nos estamos yendo del tema. Que es que la FIFA no ha sancionado al Atlético de Madrid en que no puede fichar. Es que estamos dándole vueltas a algo que no es verdad.
Sí.
O sea, la FIFA no le ha dicho al Atleti, usted no puede fichar hasta enero. Si le hubiera dicho eso a la FIFA al Atleti, le podría pillar y decir, usted está fichando a mi espalda y está cediendo jugadores. No, mire usted. La FIFA le ha dicho que usted no puede inscribir jugadores hasta enero. Usted aquí a enero haga lo que le dé la gana.
Claro.
Ahora, de lo que le dé la gana dentro de las normas legales de este país,
Alberto, que si deja huella esa operación. A ver cómo
Pero que deje huella se refiere a Hacienda, no a la FIFA.
Sí, claro, huella fiscal deja porque es un préstamo que tú lo haces con alguien de tu familia y deja huella fiscal, está claro. Pero el asunto, como la FIFA funciona como un estado independiente, pues que no metan mano ahí. Ese es el problema que puede tener el Atleti.
Lo que yo quiero decir es que el Atleti efectivamente está fichando, pero está fichando y inscribiendo en otro equipo a su jugador, no es como el Barça con Arda y Alex Vidal, que lo fichó y lo estuvo ahí parado, que es lo que va a hacer el Atlético con Diego Costa. Otra cosa es que la FIFA se trague, bueno, esto nos la están clavando, pero bueno, vamos a perdonarlo porque al final
Yo creo que es que ahí no se puede meter la FIFA.
Yo creo que no, vamos.
Repito, que el Atlético Madrid no está saltándose ninguna norma ni ninguna ley. El Atlético
Madrid va a jugar con el Atlético.
¿Usted me deja fichar? Sí. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Inscribir hasta el 1 de enero. Pues muchas gracias. Yo ficho y el 1 de enero inscribo.
Bueno, es un caso que no se había dado. A lo mejor lo que esto genera jurisprudencia, entre comillas, es decir, que
si el Atlético de Madrid aún así sigue estando perjudicado. Sí. Si es que realmente al Atlético de Madrid la sanción le sigue pasando factura. Porque en el fondo el Atlético de Madrid sigue prescindiendo de futbolistas de calidad que podía haber inscrito en julio hasta enero.
Sí.
Yo es que tampoco le veo. Ahora, que le va a costar más caro, pues le va a costar más caro. Pero bueno, pero también el Atlético de Madrid lo tiene que asumir.
Antoñito, ¿y el niño cuándo va a hacer oficial su continuidad en el Atleti? Porque por ahora está sin contrato, ¿no? Ahora estamos ya bajos al 30 de junio. Sí, claro.
El 30 de junio vencía su contrato, pero vamos, a mí me cuentan desde las dos partes que todo está ya arreglado y que solo falta firmarlo. En el momento en que el club estime conveniente que hay que hacer público el anuncio de la ampliación de Torres por un año, y yo creo que el niño está tranquilo.
Mucho.
El niño estaba de vacaciones y a la vuelta de vacaciones se iba a hacer. O sea que ya da igual, ya ha pasado el 30 de junio, ya está todo arreglado, pues ya en cualquier momento lo tienen que hacer.
Bueno, lo único que empieza la pretemporada prácticamente ya, entonces imagino que tendrá que dejar.
Puede pasar que el niño empiece a currar y no tenga firma.
Sea el colmo, que se ponga atrás.
¿Te imaginas? Y luego le denuncia al Atleti por tener a un tío que no está tal, ¿no?
Pues este es el año del niño, ¿eh?
Va a ser el año del niño. Ya lo fue la anterior, en su manera y en su...
Bueno, sí.
No, hombre, estuvo lesionado, a lo mejor estaba...
A lo que me refiero es que va a tener más responsabilidad que otros años, porque este año es él, para empezar. Luego ya cuando venga Gameiro, pues me imagino que se turnarán o decidirán lo que hagan. Pero para empezar es él, el 9 de la Leti.
Sí, eso es lo que quería Torres, ¿eh? Ese reto a él le hace muy feliz. Sí. El niño no escurre el bulto, no se esconde y ese toro lo quiere él porque está dispuesto a torearlo.
Por eso me fastidia mi información, es que he visto yo en los últimos días en las que se hablaba de que el descarte de Sandro, que ha firmado por el Everton, era, entre otras cosas, yo he leído, porque la condición de Torres de titular le incomodaba, como casi diciendo, dejando entrever que Torres...
Pero
yo lo he visto escrito, o sea, y hay gente que...
Yo he visto escrito barbaridades,
pero escucha, que se escribe, y te llama la atención, hasta el punto de que Torres... puede hasta dilapidar un fichaje.
Sandro se ha ido al Everton porque el Everton le ofreció una ficha mejor. Un salario mejor que
no, esta tarde me lo decía Angelito García y es verdad, la clase media, media alta del fútbol español se van todos a Inglaterra, pero vamos, cogen el avión pero sin pensarlo. Y es porque les pagan un pastizal.
Pues claro. Ha dicho Iborra.
Iborra, Roque Mesa.
En las últimas horas, Iborra, Roque Mesa, Leyen, el central de Eibar, Sandro. Sí.
Pero ¿cómo no se van a ir? Si les pagan el doble.
Solucionan la vida. Iborra, que me parece una baja para la liga tremenda, porque a mí me parece más un tipo ejemplar en todo. Ha dicho una cosa tremenda: que hay trenes que pasan una vez. Y lo que le ha dado el Leicester es, claro, hijo mío, disfrútelo.
¿Y la de Roque?
También,
imagínate a la Unión Deportiva de La Palma, que le va a dejar Roque 13 millones de euros en la buchaca. Más Roque Mesa, que va a triplicar su sueldo.
No hay color.
Es que no hay color. Y en el tema de Sandro hay que decir otra cosa. Que nadie se nos olvide que el Atlético de Madrid es que en enero solamente podía escribir para Champions tres jugadores. Uno es Vitolo, otro es Diego Costa y el otro me atrevería a decir que va a ser un centrocampista. Sí, entonces, debería. Claro, es que Sandro no les cabía tampoco, ¿eh? Claro, porque tú a Sandro le podrías haber inscrito en enero, pero solo para la Liga. Entonces, claro, también era una operación complicada para el Atleti.